Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayibe Rico y estoy aquí en este espacio maravilloso para construir un día más de tu programa Renuévate, Ingeniería Interior. El programa que con cápsulas informativas te ayuda a identificar tu rol en el proceso de violencia. Buscamos prevenir suicidios, feminicidios, la violencia intrafamiliar. Queremos entregar a la comunidad información para que puedan compartir armónicamente con sus familiares y coexistir con todas aquellas personas con las que tenemos que interactuar en nuestro día a día sin necesidad de que nos disguste o nos afecte lo que ellos vivan y cómo ellos interpreten la vida. Bienvenidos sean todos. En el día de hoy me acompaña una gran mujer. Estamos aquí en las instalaciones de Bocaribe Radio. Nos puedes escuchar eso en los 89.6 FM de tu dial. También nos puedes escuchar en SoundCloud y podemos escucharnos a nivel internacional a través de la plataforma Radio Garden. Hola Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me acompaña Jackie Osorio en cabina, una mujer espléndida, representante del Movimiento Amplio Social de Mujeres. Ella es cofundadora de las Vedurías Ciudadanas Nacionales de Mujer y Género. Además de eso, profesionalmente, es licenciada en Educación. Jackie, ¿cómo estás, mujer?
Hola, ¿cómo estás, Nayibe? Gracias a la emisora Bocaribe, programa interesante para toda la ciudadanía. Bueno, Jacqueline Osorio Panza, recuerda que también soy mujer y hay que recordar de dónde venimos. Muy bien. El apellido de mi madre es importante.
Muy bien, ya que claro que sí. Nayibe Rico Pareja.
Así es.
La herencia de mi madre. Eso. Buen punto. Todos los días aprendemos, Jackie, eso es valioso. Te agradezco, claro que sí. De esa manera exaltamos a nuestras madres también y que sigue fluyendo los apellidos, ¿cierto? Porque fíjate que va quedando como en el olvido los apellidos maternos. Buen apunte.
Sí, mira que en nuestra población primitiva, nuestros hermanos primitivos que son los indígenas, quien manda ahí el apellido de la mujer. Por eso, claro, la mujer indígena se puede casar con un mestizo, pero si es hija de un indígena o nieta de un indígena, esa persona es indígena, por solo tener la abuela o la madre indígena.
Mira qué interesante, todos los días se aprende. Eso no tenía esa información, pero muy bueno, estamos aquí precisamente en estos espacios para aprender. Jacque, cuéntanos un poco de Jacque, la mujer.
Bueno, soy una mujer lideresa social, sensible al tema de humanidad y la apuesto a una transformación con unos principios, con unos valores, porque creo que desde ahí comienza la paz.
Muy bien.
Jacque es una mujer nacida en una zona rural, pueblo víctima del mismo estado, donde no llegaba solamente los barcos para que nos llevaran la panela, el arroz. Del río Magdalena, solamente las vías eran por el mismo río Magdalena. Ahí fuimos víctimas del mismo estado y después fuimos víctimas del mismo conflicto armado que se ha presentado en nuestra Colombia. Jacque es una mujer víctima del conflicto armado y del el olvido del estado, del gobierno del estado. Por falta de todo, de escuela y todo, me tocó trasladarme, me llevó una tía a un pueblo más grande donde yo inicié mis estudios. Desde ahí comencé, tú sabes, cuando ya uno comienza, la importancia de la educación, cuando uno comienza a recibir y tener unos buenos profesores y bueno, identificaron de que esta mujer era líder. Desde los 13 años inicio y me voy voluntariada para la campaña Camina, una campaña en ese entonces de Nidian de Quintero, el presidente era el señor Turbay. Ahí conocí otras zonas más olvidadas que del pueblo donde yo nací. zona muy adentro del Magdalena, donde aprendí a saltar el tabaco, a pilar el maíz, aprendí muchas cosas de esos campesinos, pero impresionante cómo manejaban las matemáticas. Y son saberes ancestrales que nunca voy a olvidar, que aprendí de esa señora y esos señores divinos. Desde ahí creo que me enamoro la vocación social de servir y comenzamos con la campaña de enseñar a leer y escribir. A los 14 años, tú sabes que ya cuando cumplo los 14 años, soy una mujer que ya comienza como la mariposa, la metamorfosis, a transformarse.
La flor, sí.
La flor de la naturaleza. Y comienza uno como que a enamorarse, ¿verdad? Pero si tú eres de un hogar donde fui criada por una maestra, directora de colegio, muy conservadora, ¿qué pasa? Que ella todo lo que yo hacía, hasta esos procesos sociales me lo prohibía. Claro, entiendo que hoy ella me protegía mucho, quería que esta mujer podía correr peligro, porque el peligro hacia la mujer, los espacios seguros desde antes, teníamos de este tema de violencia de todo tipo, estaba, porque cuántas mujeres que hoy son adultas y me comentan, es que yo fui violada,
sí.
Yo fui abusada y entendí por qué mi tía me cuidaba.
Que ahorita te decía, estamos haciendo historia dentro de este proceso hasta los días de hoy de haber llegado a estos dos tipos de feminismo que sobresalen hoy y a veces no somos conscientes. Fíjate, tú estabas ahí empoderándote de tu ser porque estabas recibiendo toda esa información, educación, y tú decías, no, hay que llevarla a los demás. Pero entonces había una persona que ya veía los peligros y te cuidaba.
Claro, pero como no se usaba un lenguaje abierto,
claro,
no decía, mira, el peligro está ahí, sino que le prohibían a uno a salir.
Y no identificaban, no te mostraban, te decía, el peligro está aquí y es este.
Nosotros
ahora somos más explícitos.
Bueno, como toda caribeña, mi familia, mi abuela ya estaba aquí en la ciudad de Barranquilla, en Soledad. Me enamoré del carnaval. Para mí era importante venir a los carnavales, vivir esas fiestas culturales. Y siempre mi tía me decía, tú no puedes ir porque es que está el peligro. Hay hombres malos que abusen. No recibas la gaseosa de un forastero que no conozca. No te vayas en chance. Claro, y me cuidaba porque ellos veían de pronto la niña con una característica y espontánea, y siempre me he destacado porque soy así alegre, con una sonrisa. Todo el mundo me dice, no has cambiado, la misma sí. Sonrisa desde niña. Entonces, eso también, ella decía, eso lo pueden malinterpretar y generar confianza. Me encanta generar confianza. Yo creo que esta líder social le gusta generar confianza, porque creo que desde la confianza no desde una partida de encontrarnos y de conocernos más. Quiénes somos, ¿cierto?
Claro que sí.
Bueno, desde ahí comenzaron los problemas con mi mamá tía, no entendernos de la vocación que yo quería, de estar en temas sociales. También comienzo a tener como que me enamoro del chico, ¿qué tal? Entonces la prohibición, la negación, y ahí es donde tú recibe, bueno, esos regaños, si hablamos de un pasado, ¿cómo eran los regaños? No solamente los gritos, también habían golpes, habían prohibiciones. Desde ahí me
un
vengo.
Un tipo de violencia.
Sí.
Era ya, entonces podemos decir que desde el hogar, nuestros propios formadores, nuestros guías, que son nuestros padres,
claro,
empiezan
sí.
A imponernos y a normalizar la violencia en casa, porque hay otras formas en las que se pueden educar a los hijos.
Así es, así es. Entonces, cuando uno se encuentra acá esa época de diciembre que viene, que la abuela está acá en soledad y nos encontramos todos, y ahí la diferente era yo, porque mis hermanas, mis primas, eran la niña sumisa, era la niña que se colocaba el vestido. A mí me gustaba andar por el calor, me gustaba andar con ropa corta, vestirme como yo me sentiera bien. Y yo nunca lo hice como para exponerme, sino que era que yo decía, yo digo que yo tenía que nacer en esta época. En esta época, porque fue muy duro la crianza y los patrones de conducta de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros tíos. Difícil. Yo recuerdo que estábamos todas donde mi abuela, y había un tío que también maestro, esos tíos que lo quiero mucho, con muchas directrices, todas corrían, si teníamos el chorcito, todas, dentro de la casa, todos corríamos a ponernos la falda larga o el pantalón largo, y yo me lo remangaba más. Entonces decía un tío, es que ya va a ser, ya tú sabes. Yo le dije, sí, será que lo voy a hacer. Entonces él me decía, mijita, ¿por qué estás así? Yo le dije, porque así me siento cómoda, pero no debes vestir así, ¿por qué? Entonces no me daba nunca la razón por qué no me debía vestir. Entonces comencé como que a explorar, bueno, llevé el novio a la casa a temprana edad, y ya eso lo veía, mientras que mis primas y mis hermanas mayores tenían su novio a escondida, yo le decía, pero ¿por qué no tenemos que esconder? Vamos, y lo llevamos a la casa y presentarlo. Por esa razón fui todavía más violentada. Fui la más atrevida, fui la más sinvergüenza, porque llevé el novio a la casa. Al contrario, le estoy diciendo, mire, vea, si traigo un novio a la casa es para que conozcan quién es mi novio, y si más tarde me voy con él o salgo embarazada, ¿saben qué es responsable? Que no fui embarazada por la obra y gracia del Espíritu Santo, sino todo eso. Entonces, esos temas eran temas prohibidos. Bueno, como vi que ya el conflicto dentro de la familia ya estaba tomando otra dirección, porque decían de que yo no era una niña normal, fuera de serie. Pensaba diferente, actuaba diferente.
Disruptiva en tu familia.
Exactamente. Tenía muchos amigos, tengo muchos amigos hombres, de la cual me han respetado, y nadie me ha faltado el respeto de esas amistades, que unos han ido, otros están. Y bueno, ¿por qué? Porque, aunque tú no creas, esa señora que me crió también me enseñó cómo respetarme, ¿cierto? Y tener también como que el que venga para aquí, mi amistad está aquí, hasta allá no. Ya, eso de toque, yo dije, no, yo no juego en ningún campeonato de fútbol. El toque son para los jugadores de fútbol, que toca para que metan el gol. Aquí nadie va a tocar ni va a meter gol. Ese era mi lema, y todo el mundo, ahí está, porque cariñosamente me dicen la mona. Ya, pero a mí nunca me como estoy tan, yo dije que yo nací gracias a ese profesor, que en paz descanse, de educación física, me dio mucha orientación, me empoderó en el tema del ser y del servicio social. Yo me voy de todas esas dificultades de relaciones de mi casa, la familia toma una decisión, creen que, ¿te acuerdas que en la época de uno que la que se portaba diferente, a dónde la llevaba? ¿A un reformatorio?
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Bueno, habían decidido de que yo debía estar en un reformatorio en Cartagena. De ahí, cuando la esposa de mi tío me comenta eso, yo lo que hago es irme de mi casa a conocer el mundo de la calle.
Elizabeth, una historia más de la cruel realidad que me hace llorar. Elizabeth, una víctima más del horror placentero que me da coraje. Una más en la lista del acto forzado condenada. Una historia más, ya basta, ya quiero parar de contar. Ella tiene 13 años, le gusta cantar. Anda encerrada, no quiere socializar. Tiene un corazón enorme, pero su mamá tomó decisiones que a lo largo pesarán. Ella no sabe lo que sus actos causarán. Una rosa marchitada solo queda.
Buscando, te decía ahorita eso,
de ser libre,
buscando el ser libre, sí. Buscando la identidad, las mujeres,
claro,
se han abierto paso y hemos llegado a esta instancia tan maravillosa.
Pero estando ahí me acordé de unas primas que, bueno, que mi prima, mi tío estaba en Venezuela, no vivían con mi tío, los busqué y me fui pon de ellas. Vivían en unas condiciones muy vulnerables. Recuerdo yo que había una media casa, el baño y la cocina estaba allá, aquí en un barrio Barranquilla. Pero no estaba, de pronto no, para mí fue duro porque yo lo tenía todo. Tenía techo, tenía comida, tenía todo, pero me hice un reto conmigo misma.
¿Cuántos años ya aquí tenías?
15 años.
Imagínate, iniciando la vida.
15 años tenía, iba para 16. Yo dije, no, yo tengo que demostrarme que yo puedo y voy a demostrarme yo misma de que puedo salir adelante. Ya, fue duro. Ahí el Dios poderoso me mandó ángeles de la vida. Ángeles donde de pronto salió de mi tía por medio de una niña, que esa niña no se daba con nadie. Comenzamos a mi tía política tenía un sobrino que era fotógrafo y tenía otra sobrinita pequeña, y esa sobrinita pequeña la llevaron ese día ya a la casa, y esa niña no era una niña que lloraba mucho, pequeñita, y no se dejaba tomar fotos de nadie. Entonces yo la enamoré y la niña, la mejor foto, se la tomó ese día. La mamá de esa niña se dio cuenta, me dijo, te vas a vivir conmigo. Bueno, cosas de la vida, me seguí estudiando, me fui con la mamá de la niña y a trabajar. Pasó un episodio de que no lo puedo decir aquí, porque si lo digo aquí sería como que violar secretos, ¿verdad? Testimonio de la persona.
Muy bien.
Con quien estaba viviendo. Y bueno, esa chica, después cuando yo le dije no hagas eso, esa chica la rescaté. Y yo recuerdo que ella me dijo, no te vayas, quiero que te vayas por donde mi mamá. Quiero que te vayas por donde mi mamá. Claro, la mamá también unas condiciones, me tocó irme a vender todos los días. Me pasé para la nocturna, terminé mi bachillerato. En las calles de Barranquilla a vender lo que tú me ves aquí.
Artesanías.
Para mí hacer estas pulseras significa una historia de vida grande. Y nunca me las quito. Tú me las vas a ver hasta con el vestido más lujoso, pero esta pulsera para mí significa muchas cosas. Significa muchas cosas para mí, la artesanía. Recuerdo que hice correa de talles cuando el antiguo Telecom, ¿te acuerdas que uno se colocaba afuera?
Sí, claro, conozco esa zona.
Bueno, y el antiguo cinema, uno vendía cositas ahí. Y así fue mi sobrevivencia por muchos meses.
¿Cómo llegas a todo este camino recorrido? ¿Cómo llegas a estar en Bebrías? ¿Cómo te surge eso?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, te estoy hablando quién es Jacque Osorio, desde ahí, pero con ese espíritu de salir adelante. Imagínate cuando tú estás en la calle, ¿qué se te ofrece? Yo podía pasar hambre, pero habían alternativas. En ese tiempo buscaban chicas para hacer mulas. ¿Te acuerdas?
Wow, no era así. Sí, claro, total.
Habían chicas que le proponían a uno para infiltrarse en una institución, para cualquier grupo fuera del margen de la ley. Te ofrecen muchas cosas. Sí. Te ofrecen muchas cosas, sí. Por eso yo te digo, el tema de la trata de personas, de violencia, siempre ha estado. Todo lo que estamos viviendo hoy ha estado, pero como que muy silenciado. Yo creo que lo que estos mismos medios que estamos aquí y estas mujeres que hoy denuncian o hombres que denuncian, se sabe la historia. Ya. Okay. Lo que estamos viviendo hoy en Colombia se ha vivido desde hace muchos años y buscan las mujeres. Y más que todo cuando saben de que eres una mujer que de pronto físicamente estás bien, te ven bien, te ven como esa picardía, como yo te dije, esa picardía que mi tía me decía, déjate estar sonriendo siempre.
Claro, inspiras confianza.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O el hombre o la persona puede decir, no, es una coqueta. Ya.
Además.
Es una coqueta. Bueno, entonces, pero es algo en mí. Eso es algo en mí de tener ese. ¿Qué pasa? Que de ahí, la universidad de la calle te enseña mucho. Te enseña mucho. Y agradecer también a la mamá de esa amiga, que tenía una hija, que es hoy en día es mi hermana, que, bueno, ellas saben todas las historias que pasamos. Y ahí apareció un ángel, de esos también, como eso, de esos ángeles oscuros también aparecieron ángeles
con alas.
Con alas, con luz, que es el padre de mis hijos. Me fui a vivir con él a los 17 años.
Wow, una niña.
Ojo. Porque yo decía, de tanto conocer llegó, y la misma señora que te digo, yo recuerdo me decía, escúchalo, que no es mal hombre. Donde la señora donde yo vivía, que le pagaba la dormida, escúchalo. La escuché y aprendí a tratarlo, y cuando envué mi ángel, para mí él es el ángel, el padre de mis hijos. Muy pocos saben de él, pero que él siempre me dice, reserva que
te apoyó a construirte en la mujer que eres hoy en día y todo?
Sí, primero el gran diálogo, ya te digo, y desde muy pequeña sabía dónde estaba, por dónde iba, y Dios me dio esa sabiduría de que creo que si tú hablas claro, ¿cierto? Él estaba buscando una compañera, era un hombre, o es un hombre muy atento, muy responsable, tenía como todas las cualidades que puede tener un gran caballero. Me invita de que compartamos vida. Yo le dije, pero es que la diferencia es grande, entonces vamos a como que a vivir, a ver qué pasa, a experimentar. ¿Cómo es eso? Experimentar. Pero yo no quiero tener hijos, le dije yo, y yo no me voy a casar. Pero las cosas suceden, fluyen, porque tenían que, a los 19 años salgo embarazada. Él me pide, habla con mi abuela, con todo el mundo. Bueno, él me ayudó en el tema de que perdonarnos también, hablar con la familia, pero con el compromiso, lo que habíamos hablado, que él me deja hacer lo que yo soy, libre.
Muy bueno.
Que mis alas nadie, yo iba a seguir estudiando, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Entonces cuando él me dice, es que yo me quiero casar contigo, dije, pero es que después no soy libre, ¿quién te dijo a ti que tú no vas a ser libre? Ya.
Era tú tenías un poquito de miedo, porque en la historia sí se me ubico más o menos, eso debió ser como en los 60, 70, ¿no?
No, creas tú. Eso fue en el 87.
En el 80, verdad, que 86, tú eres más joven, 87. De todas maneras, ahí estábamos en ese tiempo en que ya votábamos, pero todavía uno era muy sumisa debajo de los hombres.
Recuerda, bueno, de ahí él me permitió cuando lo de la sexta papeleta.
Ajá.
Todavía yo no, apenas tengo 17 años, recuerda, estoy viviendo con él. Conozco a alguien, me dicen, vamos a meter en el movimiento estudiantil, a impulsar esto, para que hoy es constitución del 91, para la constituyente. Yo puedo decir que mi primer voto lo hice por la constitución.
Uy, qué bueno.
Por la constitución del 91. Ahí comienzo a liderar en soledad, porque vivo en soledad. Claro que cuando él me dice, no, yo me voy, soledad para mí es un municipio que yo amo, es mi municipio, digo yo así, es mi municipio.
Si eres una hija adoptada, tú,
sí,
tú ya te sientes
ahí,
hija.
Y ahí desarrollé el liderazgo que yo siempre venía, ¿te acuerdas? Que yo vengo de un municipio en Magdalena, de Plato, que hago este proceso de liderazgo con un profesor social, pero cuando ya no podía estar cuando esa época de que me pasa, que me voy de la casa, no puedo estar en los procesos sociales, sino que es la supervivencia mía la que estoy luchando. Cuando aparece ese ángel y me voy a vivir nuevamente en soledad, ahí comienzo otra vez mi proceso de líderes sociales. Ahí conozco, claro, soy joven,
y es
soy
que uno
joven.
Siempre en la búsqueda, y, uno busca en lo
bueno,
que a uno le gusta.
El apoyo, no puedo olvidar también de que dentro de todas estas dificultades, yo termino mi bachillerato y lo que hago es que mi abuelo, el padre de mi padre, sabe que yo me gradué, que aparecí, porque cuando ya me gradué es que aparezco. Pero recuerda que ya aparezco también con un novio, no, ¿todavía? Con un novio.
Okay.
Mi abuelo, para él eso fue un orgullo, pero mira que no se perdió. ¿Te acuerdas que no había ni teléfono ni nada? Oye, mira, apareció, ¿y qué? ¿Cómo apareció? Y ya para graduarse de bachiller, bueno, graduarse de bachiller, para una provinciana, los familiares, eso es grande. Y que no se saben de ti, no saben dónde estás tú, de pronto en bachiller. Y mi abuelo me viene a Barranquilla y me dice, ¿qué quieres estudiar? Me lleva para Valledupar y me ofrece de que a pasar un diciembre con él y me ofrece que estudie contaduría. Yo le dije, no, yo no quiero contaduría. Yo quiero una carrera que vaya con lo social. Que vaya con lo social. Y y yo me inscribo a estudiar psicopedagogía. Yo me inscribo a estudiar psicopedagogía en la CU. Él me paga el semestre y yo tengo al novio, al compañero al lado. Cuando voy en el transcurso de la carrera, ya bueno, salgo embarazada, ya te dije, él me ha casado y me dice, es que yo no quiero que tu abuelo te siga pagando carrera, yo te la pago.
Valioso, compañero valioso, un compañero de vida valioso.
Entonces, pero ahí comienzo mi vida en el tema de Soledad, formo un grupo de mujeres que se llama Damas de Soledad 2000.
¿Todavía existe ese grupo?
No, ya unas murieron, otras no. Entonces, Dan Sol. En todo el proceso de Alianza M19 sale ese proceso. También participo en el grupo el Comité Cívico Lluvias de Abril por el tema del M19, que estaba en ese M19. Construimos cosas muy bonitas, política, tema de mujer, después de todo ese proceso. Por primera vez, yo creo que debes, no sé si estoy en el récord de la historia, pero creo que hay que averiguar. La primera acción comunal de mujeres nace en Soledad 2000, pura mujeres.
Viste, y seguimos, la palabra del día, estás haciendo historia.
Entonces yo dije, pero siempre las acciones comunales son hombres, vamos a condenarme al poder. Bueno, le quitamos el poder a un médico, un odontólogo que hoy, en paz descanse, gran amigo Rafa Peña. El profesor Lombana también, de la Universidad Atlántico, era el que lideraba también el tema de las acciones comunales. Y quiero rescatar que ahí en este proceso, primera vez en acciones comunales de mujeres, una mujer que hoy no está, que también una mujer sindicalista que se llama Nancy Potes, ella murió, ella era trabajadora de la Universidad Atlántico, sindicalista, ahí dicen... hicimos como que, ey, ¿cómo hacemos? Sí, las acciones comunales de mujeres. Así comienza como ese tema de que la política social, ya, el tema de las mujeres, buscar espacio de participación. Quiero decir también que estuve también la primera vez que hablé del tema de mujer también fue con la esposa del candidato fallecido Pizarro, Laura de Pizarro, también ella decía, las mujeres, vamos a el tema de las casas blancas, que así se puede, deben ser lideradas por mujeres, ¿ya? El tema de la casa blanca tiene, hoy en la casa morada, tiene también con...
se llamaban las casas blancas.
La casa blanca, exactamente, ya. Porque creo que el día decía de la mujer se hacían transformación para las construcciones de paz.
Sí, total.
Era la mujer la que día de las construcciones de paz. Ya que la mujer éramos las que paríamos, éramos las que criamos. Entonces desde ahí comenzaba un proceso de construcción.
Claro, identificando, transmitiendo la información de que identificándonos como las que somos las que gestamos y somos las que traemos más viajeros, como
viajeros,
digo. Traemos eso. Más viajeros.
Así es. Bueno, entonces esa es parte de la historia de Jacqueline. Jackie, como dices tú, sí. Esa es la parte de la historia. La verdad, agradecido con todos ustedes de que estos oyentes que tienen ustedes aquí, seguidores, escuchen voces de mujeres que han hecho historia en el Atlántico, en el Magdalena, porque mi historia comienza desde el plato Magdalena. Desde ahí ya soy adulta, ya comienza uno como que a seguir los derechos, ya uno, si le falta la luz, le falta el agua.
Las
todo,
luchas son sí. Otras, las luchas
el
son
activismo,
más específicas.
Sí, ya el activismo, el tema de que sabía que era una mujer, que me tenía que ganar espacio, de que tanto mujeres y hombres teníamos que acompañarnos para estas luchas sociales, de buscar una justicia social, que todavía lo estamos haciendo. Después llego a estar en el grupo de confluencias de mujeres, Confluencia de Mujeres fue una de las de movimiento de plataforma a nivel nacional que todavía existe, donde se hizo las escuelas en el tema de participación, de decidir, de insistir, de persistir en el tema de mujer.
¿Dirías que eso ayudó al proceso
claro,
en el que estamos hoy en
no
día?
Hay, no hay que olvidar las plataformas de donde uno viene. Desde ahí, bueno, comienzo a participar, a hacer ya cuando también soy del movimiento de víctima de estado del capítulo Atlántico, porque ya cuando uno, todo lo que ha pasado, porque de pronto el tema de que no pude terminar en la universidad privada por cuestiones, bueno, muchos obstáculos se presentó, me fui un poquito de la ciudad por un año, regresé, demoré para reactivarme otra vez, terminar mi psicopedagogía, ya casi en octavo semestre, pero cuando regresé ya el peso había cambiado. Pero para mí era muy difícil, ya era una mujer con dos hijos, en buscar una universidad privada, y me escribí en la Universidad del Atlántico a estudiar licenciatura en educación básica. Una de las cosas que me dijo mi esposo: espero que si llegas a la Universidad del Atlántico, de bajo perfil. Claro, vengo con un recorrido.
Claro, ya tienes una historia.
Vengo con un recorrido. Pero ahí grandes líderes ya me había identificado, ¿ves? Esta la conozco, una lideresa de Soledad, del activismo de Soledad. Ella. Sin embargo, imposible de tener un bajo perfil. Y ahí comienza otros espacios de lucha, de proceso dentro de la universidad, que llegué a ocupar ser elegida por las mismas bases estudiantiles, de estudiantes, a estar en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.
Qué bueno.
Fue en la época de los asesinatos, fue una época dura. Creo que soy una sobreviviente del conflicto, porque aparecí en el listado de los que iban a desaparecer o asesinar.
Procesos fuertes.
Dos intentos, aparecieron carro a la fuerza a meterme en otro carro.
Ivana, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar. Despide a su madre, quien la acompaña hasta la vía principal. Ivana camina pensando, tarde llegará. La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar. Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días Ivana asesinada está. 2, Paola, 7 años de edad. Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar. Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar. La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar. Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás. Paola, quítate la ropa. Paola, mamá y papá no se van a enterar. Paola quiere gritar, pero en la calle y empieza a jugar. 19 años de edad, está en la universidad, estudia medicina para su abuelo salvar. un chico atractivo y cortés se presenta. Extiende su mano, Marta lo observa y acepta. Mucho gusto, soy Carlos, estudio aquí hace rato. Me parece un poco raro, no te había visto por estos lados. Es un placer, Carlos, apenas soy nueva, eres nueva. Sí, mi nombre es Marta, mucho gusto, princesa. Luego de 3 meses, Marta enamorada, entregada en cuerpo y alma. Recibe un mensaje que la deja anonadada. Carlitos, el chico atractivo, dinero a cambio de su silencio. 4. Laura, abusada desde los 5 años de edad. 5. María, su esposo no la deja de golpear. 6. Isabel, asesinada por no aceptar un abuso sexual. Ya basta, ya no quiero contar. 7. Diana, vendida sin saber cuánto valemos. 8. Ana le dice niño por su corto cabello. 9. Samantha, puta por su falda. 10. Yo, feminista por no callar lo que pasa día a día. Es una lucha continua contra la inseguridad que nos mata sin piedad. Hoy grito por las que se fueron y las que aún están. Queremos un cambiar, ya paremos de contar.
Agradezco a Dios y agradezco, ¿te acuerdas cuando yo todo lo que aprendí de aquellos campesinos, de aquellas campesinas? De ser fuerte, de ser sabia en eso. Hay sabiduría de la misma naturaleza que los ancestros te dicen, hey, si te pasa esto, estamos en una zona rural, ¿verdad? Si tú ves algo así, hacer esa, como dice la inteligencia, la sabiduría indígena. Eso me lo enseñaron. Y cuando
y ese conocimiento
es ese conocimiento ayuda. Creo y la protección de Dios es que hoy me puedes tener aquí en este espacio. En este espacio.
Lo valioso que son todas las información que uno recibe de los ancestros, ¿cierto?
Y que la tengas ahí y que la tengas ahí en el subconsciente, en tu memoria ahí guardadita. Y recuerdas, hay palabras que tú debes recordar y no olvidar. Ellos que no se pueden olvidar para tu autoprotección. Bueno, desde ahí yo soy una víctima del mismo estado, como te dije a ti. Me vinculo al movimiento de víctima de crimen de estado, capítulo Atlántico. Ahí todavía me fortalece más en el tema del riesgo, la autoprotección, todo eso. Y ando como tú bien,
todavía soy libre.
En las comunidades.
Una mujer fuerte, yo te dije.
En las comunidades, pero la universidad sí me enseñó a ser más fuerte. Claro. Ahí donde ya la universidad me enseñó a ser más fuerte, de tomar más carácter. Porque recuerda que llegó un espacio de machista, de patrones allá, ser una lideresa, una mujer difícil, que la dejaran hablar, actuar. Pero me tocó hacer más fuerte. Decir, no decir, si ellos tenían con el perdón, puedo decir, las huevas bien puestas, mis ovarios estaban bien puestos también.
Muy bueno. Valioso tu aporte. Viste que entonces seguimos con la frase del día, que realmente estamos gestionando, haciendo, y de pronto no estamos conscientes, y es muy probable que llegues a estar en los libros porque tienes un recorrido, has hecho muchas cosas, ahora estás en las vedurías.
Claro que sí. Bueno, ahí salimos de la universidad, muy triste, ¿no? De pronto no salir como en la forma como salimos, pero sí llegué a graduarme. En el proceso, como que bajar un poquito porque perdí muchos seres queridos, compañeros, amigos. Otros se fueron del país.
¿Huyendo?
Sí, no huyendo. Protegerse más bien. No huyendo, protegerse. Y otra vez como que ese ángel te dice, ojo, debes tener, estás en soledad, debes tener un perfil bajo. Ya, con todo eso, ahí inicio como que, bueno, ¿ahora qué hago? No me puedo quedar quieto. Retomo nuevamente porque trabajé con una fundación, ese entonces Tierra de Hombres, se fueron, me voy otra vez para 7 de abril a trabajar.
Sí, eres tú, es tu esencia.
Sí, ya graduada, después tengo un colegio, ay no, esto, ese colegio es para capitalistas, yo no sirvo para estar cobrándole a la gente si no tiene plata. Y allá en Soledad me dan la oportunidad de trabajar en... Ah, bueno, en la fundación, llego a la fundación donde estaba con el tema de todo esto de derechos humanos, atención a las víctimas del conflicto armado. Todo ese proceso lo hacemos nuevamente ahí en 7 de abril, lo habíamos hecho antes, porque no puedo estar quieta. Y dejo un poco, no el activismo en Soledad, sino que me dedico acá, el activismo acá en Barranquilla.
¿Qué es ya donde ahora sí estás totalmente concentrada?
En Barranquilla no. No estoy concentrada solamente en Barranquilla, sigo en Soledad y sigo en Malambo. Y sigo donde mi...
Ya estás a nivel nacional.
Sí. Bueno, el proceso de todo esto, de toda esta violencia que se está presentando hoy, ¿te acuerdas de que fuimos las organizaciones de mujeres que... fuimos las que impulsamos de que se crea la política pública? Si te das cuenta, de pronto en la historia Confluencia aparece Nacional de la Transformación de los Aportes de Hoy, Política de Mujer. Y fueron tanta la academia como las organizaciones sociales que hoy el Atlántico tenga la política pública de la mujer, a través que fueron gobernadores que le apostaron a esto. Y eso nos lleva de que también atender, no solamente nosotros estamos acostumbrados a escuchar las mujeres de los barrios muy vulnerables, y nos dio el ejercicio que también las mujeres de estrato 4 arriba son más víctimas a veces. Acá es por la cuestión del tipo de la parte económica, la parte de que el mismo sistema, podríamos decir, el mismo estado, el mismo espacio, eso lo ve en el, muchos barrios como conducta naturalizada, ¿verdad? Pero eso es un proceso que las organizaciones de mujeres ha venido trabajando, a decirle a las mujeres que hablen, que denuncien, que no se queden calladas. Pero las organizaciones de mujeres que le dicen a las mujeres, ¡ey, no te quedes callada! Es donde las organizaciones de mujeres le dicen a las instituciones, hay que capacitar al profesional cuando atiende una mujer. Entonces, desde ahí, desde la partida de que como organizaciones sociales, las mujeres denunciaban, después denunciaban, ahí vemos casos archivados de mujeres que lo hice con una gran mujer de la personería y otras mujeres, casos que mujeres denunciaron y se archivaron, porque las mujeres no creen en la institucionalidad, no creen que denuncie. ¿Qué pasa? ¿Cuántas mujeres hoy no, de pronto no se conocía el tema de feminicidio, pero hoy mujeres que no están, porque nadie le prestó atención?
Cierto.
Ya. Entonces, no solamente, imagínate la mujer, el tema también, de pronto no es el espacio de la mujer, cuando hablamos de mujer, también las mujeres trans, que me dicen, imagínate, yo tengo a familiares, parientes, amigos, que a los hermanos por condiciones sexuales también lo mataron. Entonces ya no es un tema de mujer y de hombre, es un tema de intolerancia, es un tema de no la aceptación. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? De que de pronto nos falta mucho, pero es la aceptación de la diferencia, de la diversidad. Somos un mundo diverso. Es donde hablamos de la inclusión, de la diversidad.
y donde hoy hablamos de una participación equitativa.
Sí, hemos avanzado en cuanto a eso.
En eso, pero ¿qué pasa? De que las mujeres dicen, no creemos en la institución. ¿Qué hacemos las mujeres? Hacemos la marcha, el plantón y ahí. Los medios salen, la noticia se olvida. Si no guarda la historia, las memorias, ¿cierto? Varias mujeres de diferentes organizaciones, hace rato estaba ahí, pero esto ya nos vamos a poner vía y el mismo, las mismas acciones, plantón, denunciar y listo. Pero ¿qué pasa? Desde ahí y las varias organizaciones sociales nos reunimos, mujeres con profesiones y somos una mujer interdisciplinaria y decimos, vamos a hacer una veeduría. Fueron llamadas pocas, pero en el tema de que quién es, pero no figurar, que quién es la presidenta, quién no sé qué, entonces es un debate. El tema no es que si tú eres la presidenta, si tú eres la secretaria, no, el tema es que hay que crear una veeduría. Me pasaron una, lo que hice fue enseguida, tomemos las que están y hacemos la veeduría. Y hoy estamos constituidas legalmente. Entonces, ¿cuál es el papel de la veeduría? Ya posesionada legalmente, con toda la autoridad, yo puedo ir en el fiscal con mi carnet. ¿Qué pasa con ese proceso? ¿Qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó? A decirle a una comisaria, ¿por qué tú, si la chica te vino, la mujer te vino a denunciar, ¿por qué tú le vas a decir que hay que conciliar o separarse los bienes? O sea, mujeres engañadas, las mujeres con el poco conocimiento son engañadas y sigue siendo maltratada por y acolitados o falta de desconocimiento, digo yo, del funcionario, pero siguen revictimizándose por la misma institución. Entonces ya no es la violencia del hombre hacia la mujer, la violencia machista, sino la violencia institucional. Entonces, la veeduría vigila, vela que los procesos se le den el cumplimiento a través de la legalidad y la normatividad, que las mujeres no sean revictimizadas por la institución. También vigilamos que esas políticas públicas de hoy, del departamento y a nivel nacional, se cumplan. Sí, con un enfoque de perspectiva de género, de equidad.
Claro, ya ustedes tienen armas, porque era lo que claro. En algún momento decíamos, sí, se marcha, pero es que ya ni siquiera hay que marchar porque ya está la ley.
Claro.
Ahora lo que se necesita es hacer efectiva la ley.
Así es. Bueno, en la veeduría coge los casos de que si la familia lo permite o si la víctima lo permite, porque nosotros no podemos vigilar un caso donde de pronto la victimaria diga quién es ella, porque está metiéndose en el caso. Pero sí hemos tenido casos hasta de misma funcionaria de instituciones públicas. Hemos tenido casos de todos los estratos, ya te digo, el ratificaciones de mujeres profesionales, mujeres de estrato de 5, 6, que uno dice, ¿cómo esa mujer es víctima?
Es que la violencia no tiene estratificación.
No tiene estratificación. La violencia no tiene estratificación, no tiene color, no tiene religión. La violencia es una violencia por todos los lados. Lo que hay que empoderar a la gente y darles herramientas para exigir nuestros derechos, como defensores de derechos que son.
Así es. Hombre, ya que ha sido muy, muy, muy valioso tu presencia aquí en nuestro espacio. Queremos que pues le informes a nuestra audiencia dónde pueden contactarte si llegasen a tener una situación, cómo pueden ellos acercarse, o a la veeduría, cómo pueden acercarse para que puedan ustedes entonces tener ese ojo visor y controlador sobre sus propios procesos.
Bueno, en la veeduría tenemos las páginas Instagram como Veeduría Nacional Mujer y Género, tenemos Twitter, tenemos Facebook, no tenemos, y nuestros teléfonos, 300-295-7894, ahí me pueden escribir por WhatsApp. En el momento damos espacio, somos prestas para escuchar y orientar el proceso.
Muchas gracias, Jackie. Una mujer muy valiosa que ha estado por acá en nuestro espacio, Renuévate, y contamos siempre pues con información oportuna, que es lo que les queremos entregar, que sepan en este momento que hay unas vedurías para todas aquellas mujeres que tienen procesos dormidos, que no han podido sacar adelante, que incluso el agresor todavía sigue molestando, pese a que tiene una denuncia, pese a que de pronto en algún momento fue capturado. Si usted está viviendo todas estas situaciones, puede pues ubicarlos por las redes. ¿Aparece cómo?
Aparecemos en Instagram como Veeduría Nacional de Mujer, en Twitter también.
Veeduría también, Veeduría Nacional de Mujeres. Bueno, y entonces ese es el tema que estamos tratando hoy, porque todavía lo vemos diariamente. Mira el caso este de que se sucedió ahora, no sé si, creo que ya lo debiste saber, el diablo. Mataron al diablo y yo me preguntaba, ¿qué hacía el diablo en la calle? La pregunta del millón es, ¿qué hacía el diablo en la calle? Este hombre que fue sentenciado porque violó niños, este hombre que fue sentenciado porque metió a una pareja en un tanque con ácido. ¿Qué hacía el diablo en la calle? Esa es la pregunta del mes.
Exactamente. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está la intencionalidad?
¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra justicia? Realmente esa imagen de que es un ser vendado, tú has visto la imagen de la justicia, tiene una venda,
sí.
Hace honor. Yo con este caso de este señor siento que hay un poco de mucho honor a que estamos vendados. No está trabajando la justicia nuestra como sí. Es.
La justicia de Colombia le hace falta mucho, porque mira que los feminicidios de Colombia... La mayoría de feminicidios ya habían el agresor ya había sido denunciado.
Sí, es triste. Pero bueno, estamos haciendo historia, necesitamos trabajar en el ser realmente.
Así es.
Formar de mejor manera a nuestros hijos. Tenemos la oportunidad, las mujeres, de fortalecerlos interiormente y pues, desde Renuévate estamos haciendo eso. El espacio de hoy fue valioso, no podemos entregar mayor información, pero más adelante de eso se trata nuestro programa y estamos aquí. Sigan siempre conectados para recibir información sobre cómo coexistir de manera inteligente y utilizar todas esas herramientas con las que contamos para comunicarnos y superarnos.
Así es.